fenómenos ufológicos más visibles, y esto está en boca de mucha gente en este momento. Es un tema que genera mucha atención, y bueno, por eso, Edgardo, te pedimos que vinieras para charlar un poquito más y nos cuentes cómo estuvo la charla de la semana pasada. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias primero al equipo, la invitación, y bueno, en su momento del equipo Nelson, que hizo una apuesta fuerte de hace unos 3 años más o menos, con una publicación que hicimos, donde todavía los oyentes no me ven, pero estoy haciendo unas comillas. Está en una etapa donde estaba un poquito catalogado como el loco Intrieri.
Claro, recién se empezaba a hablar un poco de ufología y era medio...
Sí, raro. Yo lo vengo pregonando hace 50 años el tema con un personaje que vos conociste, que fue mi papá, donde él en sus comienzos me explicó con sus palabras que estos fenómenos eran las famosas luces malas.
El pelado en Trieri estamos hablando.
Del pelado en Trieri, correcto. Entonces, de ahí partió mi inquietud, pero también... te quiero comentar a la audiencia que fue un éxito total. Me parece que el espacio físico estaba acorde a la situación, porque por ahí la gente tiene que entender que va gente de diferentes edades y que necesitan un servicio. Entonces, un vaso de agua, y el que da la conferencia, la charla, no puede estar en ese detalle. Tiene que estar en el lugar acorde a la persona. La idea era convocar en esta reunión a lo que sería una invitación general a la familia. Tuvimos algunas fallitas que las vamos a corregir a futuro, que sería incorporar a los niños. ¿Por qué le digo? Porque yo creo que es un tema que hoy papá de Estados Unidos y papá Rusia desclasificaron, y toda la información, como dice Nati, está a disposición de todo el mundo en lo que nosotros conocemos Internet, que es uno de los elementos que nos facilitaron estos seres a nosotros, en principio para entretenernos, para como un entretenimiento, como que lo usáramos para distraernos, sería la palabra correcta. Pero bueno, siempre hay algún pensante que le da otra utilidad y hoy es explosivo, entonces no hay nada por ocultar. Simplemente hay que googlear o cambiar de página para tener la información correcta y después ver la veracidad de lo que estamos hablando. Y el segundo, creo que... otro loco lindo que tenía el mundo es Jaime Maussan, que fue muy muy criticado, por decirlo de alguna manera suave, y cuando descalificó a Estados Unidos se le abrió una puerta muy grande a toda la información que él tenía, sumado que esa desclasificación lo favoreció para enriquecer su teoría. Pero un día antes porque esto está todo preparado por ellos, ustedes piensan que yo fui el organizador y en realidad son ellos. Él hizo una presentación en México donde presentó 5 momias al gobierno mexicano, pero como bien decimos, se enteró todo el mundo, inclusive acá en Argentina.
Sí, lo hablamos acá también el tema.
Entonces, donde se hizo una prueba de ADN y se puso más o menos tratando de verificar el origen con 1 millón de especies en el mundo, incluida la del humano, y no coincidió con ninguna. Entonces, ese hecho, ustedes presten atención, que sin querer teníamos una fecha, y un día o 2 antes hacen esta presentación oficial para el mundo, se nos abrió una puerta para que todos... Y después la gente va soltándose para contar sus historias.
Edgardo, igual hay este tema que estás de México y de estos supuestos fósiles. Digo supuestos porque está en discusión todavía ese tema. O sea, por un lado se afirma que hay un estudio, por otro lado salen portales como chequeado.com que se encarga de buscar información, porque en las redes es muy complicado, ¿no?, saber qué es cierto y qué no. Y que dice, bueno, que no está, que no está confirmado esto. Y que la UNAM tampoco habló al respecto, la Universidad Nacional de México tampoco se expresó al respecto. Entonces es como que hay mucha confusión en cuanto a dónde sacar la información, ¿no? Es como, ¿cómo vivís vos esto? Porque entiendo que vos has tenido, relatás experiencias propias de tu familia, de visualizar lo que crees y que es una que es vida extraterrestre y que está conviviendo en el presente en nuestro planeta, pero bueno, y por otro lado, en las redes es muy fácil que circule información que no es verdadera, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace con esto?
Bueno, por eso nosotros tratamos de marcar la diferencia. Yo tuve una invitación, por ejemplo, les doy un ejemplo, La Señal, que está en La Pampa, que es un programa y que siempre está tratando de entrevistarnos y que le mandemos información e intercambiemos. Pero en realidad intercambiar para ellos es que nosotros le mandemos la información para que ellos la procesen y la publiquen. Y nosotros nos merecemos, como localistas, tener nuestro propio protagonismo. Argentina se destaca, Natalia, por ser un lugar elegido, por eso lleva el nombre en la conferencia de los elegidos, porque no es el único lugar donde... en la zona de Viedma o Patagones se hacen observaciones. La fuente principal es La Lobería y Punta Bermeja y gran parte de la costa de Río Negro. Pero después también, si quisieras, podés visitar el Cerro Unitorco, donde te vas a llevar otro tipo de información y otro tipo de sorpresas, porque vas a poder vivir tu propia experiencia, ya saliéndote del radio de Río Negro.
Y si no, igual lo interesante justamente es estar en este lugar, ¿no?
Y si no, Neuquén, por darte otro ejemplo, que es una provincia vecina, que en vez de hacer pasarelas para ver los lobos como hicimos nosotros, en su momento, lo cierto, porque hoy hay miradores en toda la costa de Río Negro, presta atención que los miradores que se diseñaron es para ver el paisajismo. Por ejemplo, vas al de Bahía Creek y ves el mar azul y el cielo, ¿no es cierto? Porque tiene la parte de atrás, está tapada con madera, entonces los médanos no los ves, claro. Ves hacia adelante. ¿Por qué? Porque el sin querer, la proyección es para que vos vayas prestando atención y vayas educándote para hacer este tipo de observaciones. En Neuquén hay toda una pasarela en un acantilado de cerros donde todos los que van tienen sus propias vivencias. Esto va en virtud de la información que tu mente acepte y que vos quieras o no permitirle a tu mente que siga procesándola la información. Visualmente es casi imposible, porque toda la información que le da la mente no lo podés ver con la vista. Yo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy sencillo. Me compré una Cherokee 97 pensando que me iba a transformar en un Monster norteamericano. Y después que anduve una semana, había como 15 Cherokees acá en Viedma.
Andó con la misma.
Entonces, mi mente pensaba algo y mi vista no lo veía. Y pasaban al lado mío. Hay un montón de colegas, amigos que tienen Cherokees. Claro. Y las descubrí recién cuando yo la compré, que tuve que ir al taller, las vi a todas paradas. Que todas tenían un problema, un defecto, había que comprar algo, hacer una modificación. Bueno, en esto es lo mismo. A nosotros, esto va todo en la educación que nos dan a cada uno. Por eso yo... recién hablaba con tus dos colegas, fuiste a hacer un mandadito con la pava y volviste. Y tengo un nieto de 7 años que, mediante el ejemplo que dimos, En la próxima conferencia él va a contar lo que él vio. Nosotros ya venimos preparados desde que nacimos con información. Pero mi nieto, que tiene 7 años, ya está viendo las naves en San Antonio.
Vos sabés que hace unos días Ale compartió un video en donde se ven unas esferas que salen del mar y que fueron captadas o las vieron pescadores justamente. Vos tenés una experiencia muy similar, me contaste en alguna oportunidad, que de hecho creo que la publicamos, sí, de esas esferas que también salían de
mar. Sí, y las expuse en la charla. Uh-huh. Recurrí al profesionalismo de Guillermo Frías, que es un vecino y un colega de acá, que es documentalista, que le gusta todo este tipo. Entonces le digo, yo tengo este material, pero no lo quiero mostrar en crudo, porque a la gente le cuesta visualizar. No, me dicen, no te preocupes, que ese es mi fuerte, Gardo. Entonces, entramos dentro de... Yo hice un documental de orcas hace 15 años para la presidencia de la nación y, sin darme cuenta, recorrió todo el mundo, porque se llama Gouleando, lo hizo Néstor Bruggeri de Patagones, el productor, y de Aglantoni era el camarista. Y un día voy a la legislatura y veo un televisor de 100 pulgadas, que es el sueño de cualquiera, lo cierto es tener algo tan grande. Pero bueno, como el salón, el espacio físico da para tenerlo, entonces pusimos el video y la orca se veía en tamaño real y yo un poquito más grande, más chico según la toma. Pero en un momento un colega, un compañero de trabajo en la legislatura me dice, Gardo, dice, y esas dos naves que van atrás tuyo, y ahí las descubrí. Yo mismo había hecho el documental.
Y no te había dado cuenta.
Y no me había dado cuenta.
Ahora, este fenómeno que pasó hace poco, y que en la charla contaste que también se repitió un poco más al norte, en Bahía, ¿no? En Bahía Blanca fue esta aparición de luces similares, ¿no? Alrededor de 8 luces, 10 luces en el mar, que provocó este tema de los disparos. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es la versión de los vecinos, ¿no? Lo que ocurrió.
Bueno, en realidad, Rosales, cuando participaste de la conferencia, nosotros somos más o menos entre la sexta y la séptima población que tuvo el mundo, y que estamos siendo unos privilegiados si la cuidamos, porque ya hubo 6 o 7 extinciones. Eso te lo podés comprobar, porque es imposible que desaparezcan los que hicieron las pirámides, desaparezcan los incas, desaparezcan los aztecas, desaparezcan los atlantes, y siempre estás investigando. Por eso mi idea era dar una conferencia local con gente local, que es mi linaje, son mis hijos y ahora va a estar mi nieto, pero es mi linaje, y que ellos lo puedan heredar para darle una continuidad a algo que yo venía pregonando, para que no se corte. ¿Cierto? La etapa de que te dicen, perdonando la expresión, fumanchero, te drogás porque estás viviendo solo, estás loco porque estás solo, o loco directamente, es el camino fácil para resolver algo que en realidad tiene pruebas. Entonces nosotros dimos primero el testimonio y después mostrábamos las pruebas. Cada uno de mis hijos fue hablando. Y algunas... que el calculo que el 50% de los que participaron levantaron la mano, o un poquito más, cuando yo pregunté si habían tenido una experiencia, y con mucha cautela, ¿viste?, no la levantaban hasta arriba, hasta la mitad, pero después se fueron animando a pasar, y tenemos que tener en cuenta que la tecnología llegó del 2000 en adelante. Para atrás, el celular era un ladrillo o uno chiquitito que no tenía... Entonces, Radio Presidencia. Yo en mi caso, cuando estuve en la lotería, tenía Radio Presidencia. Así que tengo muchos testimonios, vi muchas cosas. Tengo que contarlas y también exponerme a que ustedes me crean lo que yo digo. Pero después, cuando apareció la tecnología, ya apareció una generación nueva, que son mis hijos. Por eso llevé 3 etapas. La más chica tiene 13. Y primero te habla de una esfera que vio salir en la lotería. Del mar, anduvo circundándola, y volvió a ingresar. Esa fue la experiencia de mi hija. Y después te muestro un video. Y Istar también.
Nos quedan 3 minutos nada más, Edgardo. Si podemos sintetizar en un punto concreto que tiene que ver con la pregunta de por qué convivimos, como plantean ustedes, por qué convivimos con seres de otros planetas, como si estuvieran en distintos planos, ¿no?
Bueno, está claro que ellos cuando nos crearon a nosotros nos dieron la particularidad de poder vivir en esta atmósfera. Esa es la pregunta que tenés que hacerte. Hay aproximadamente 70 especies diferentes de seres que están conviviendo y que han avanzado para que nosotros los aceptemos, porque por ahí no son igual que nosotros, pero nosotros hablamos del bien, del mal, del lindo, del feo, del negro y el blanco, que son términos que no tendrían que existir. Entonces sería más fácil la aceptación. Por eso yo te llevo un muñeco de un gris, para que la gente se vaya acostumbrando a ver un gris, que tal vez no le hace nada, pero como te lo venden en películas terroríficas, uno le tiene miedo. Segundo, hay una preocupación muy grande de ellos, porque la propia extinción la podemos llegar a producir nosotros con 70.000 cabezas nucleares que hay en el mundo. Hoy estamos viviendo un momento muy sensible de los países desarrollados, como ellos lo llaman, pero desarrollado quiere decir, entiendo que son armamentistas con mucho poder de armamento, entonces se amenazan entre ellos, pero ellos ya están preparados para hacer una amenaza. Un rico o un político o un presidente de un país desarrollado ya tiene su búnker para vivir una catástrofe parecida a la de Chernobyl, por darte un ejemplo, o la de Yoshimoto en Japón, que ahora está contaminando todo el Pacífico, que también lo podés buscar. Imagínate, si hay una guerra nuclear, los únicos perjudicados vamos a ser nosotros y nuestra generación. Entonces, la preocupación de ellos es, vienen, recorren. Argentina viene de perder una guerra con Inglaterra, sino con la OTAN, y estuvimos casi 40 años postergados, y hoy hay una explosión. Están comprándole avión a Estados Unidos, helicópteros a la India, inversiones de barco, etc. Y hay un proyecto que lo desactivaron porque perdimos la guerra, que se llama el proyecto Cóndor. Nosotros, si podemos vender centrales nucleares, podemos hacer también cabezas de bombas nucleares, los cabezales. Entonces, la preocupación de ellos es que uno de los países más ricos que aceptó a todos los inmigrantes de todos los países, porque todos tenemos origen. La preocupación de ellos es que esto llegue a producirse en Argentina y que sea un detonante más, que se sumaría a más o menos 144 potencias que ya están armadas de esa manera. Esa es la preocupación grave. Si nosotros logramos superar esa etapa, y como todos hablaban en una época del 70 de paz y amor, creo que podríamos surcar ese tema.
Bueno, Edgardo, gracias por acercarte. No, obviamente no alcanza el tiempo para hablar de esto en la radio. Queríamos que cuentes un poquito lo que había sido la charla, y bueno, en la próxima convocatoria veremos de comentarlo también.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, ahí estaba Edgardo Entrín, entonces, participando de esta charla aquí en Radio Nacional. Bien, son las 11 de la mañana. Nos vamos al informativo de la hora 11.
Y me dijo que el mundo se está acabando, que el eje se está inclinando.